Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El juez que investiga al fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos asegura que los indicios lo señalan como el que filtró información tributaria confidencial sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El magistrado apuntala así la causa contra Álvaro García Ortiz, mientras a la vez la archiva contra el número 3 de la Fiscalía, contra su mano derecha, al no ver indicios suficientes. Patricia Rossetti.
Hay elementos indiciarios suficientes para atribuir la filtración del 13 de marzo al fiscal general y a la fiscal jefe provincial de Madrid, dice el juez Hurtado. Descarta la hipótesis de la fiscalía de la posibilidad abstracta de que muchas personas tuvieron acceso al correo del litigio en cuestión con datos personales tan íntimos y privados, y acusa de desviar el foco de atención. El magistrado destaca el interés de García Ortiz en hacerse con el correo del litigio y nada más cerrar el círculo, 5 minutos después aparece en un medio de comunicación. Sobre Pilar Rodríguez destaca su relevante participación para hacer llegar el correo desde el fiscal del caso hasta el fiscal general y su intervención en la aprobación de una nota informativa a la que le hubiera gustado añadir un poquito de cianuro. Hurtado diferencia dos situaciones. Una cosa era la divulgación consentida del correo del 12 de marzo, que no supone ninguna quiebra, y otra completamente distinta, la filtración del contenido de los datos personales de un ciudadano que no lo autoriza.
Y el gobierno sigue tomando posiciones en Telefónica y propone a Carlos Ocaña, un hombre cercano a Sánchez, como vicepresidente de la compañía. Es una propuesta de ascenso que debe ser ratificada por el Consejo de Administración de Telefónica, que se encuentra reunido en estos momentos. Marta Ruiz.
Sí, así lo confirma la COPE, fuentes al tanto de la operación. Este inminente ascenso de Carlos Ocaña de consejero a vicepresidente de Telefónica llega después de la salida de Álvarez Pallete de la presidencia en favor de Marc Murtra, vinculado al PSC, y supone que el Ejecutivo, a través de la SEPI, se colocaría al mismo nivel que la Caixa y BBVA, que también ocupan una vicepresidencia por cabeza con Isidro Fainé y José María Abril, respectivamente. Pero no solo es un movimiento que garantiza la igualdad de la SEPI con dos entidades españolas, sino que sirve de dique de contención frente a los saudíes de STC, que con el 9,9% del accionariado de Telefónica ya están pidiendo su entrada en el consejo de esta empresa estratégica.
Y contamos que las emociones afectan a nuestra forma de alimentarnos. Así no comemos lo mismo si estamos tristes y solos o cuando, por el contrario, nos sentimos contentos. Los nutricionistas y psicólogos alertan de que nuestros sentimientos negativos pueden desencadenar trastornos alimentarios. Carmen Lavallén.
Alimentos crujientes como patatas fritas para afrontar la ira, lo dulce si estamos tristes, o los carbohidratos frente a la ansiedad, la irritabilidad o la impulsividad. Nuestras emociones influyen en lo que comemos y lo que comemos impacta a su vez en lo que sentimos. El problema es cuando no es algo puntual, sino recurrente, como nos cuenta la psicóloga y nutricionista Juana María Fernández.
Como para calmarme porque no tengo otra estrategia a lo mejor, o porque si tenía otras se me han ido olvidando porque cada vez que tengo una emoción intensa la gestiono de esta manera.
El bucle de recurrir a la comida para tapar un malestar y sentirnos mal por hacerlo es, según los expertos, la puerta de entrada a los trastornos de la conducta alimentaria que sufren unas 400.000 personas en España.
Y en Roma, en la Plaza de San Pedro del Vaticano, todos los peregrinos y también los turistas que se acercan hasta aquí rezan por la salud del Papa Francisco. También es el tema de conversación de los establecimientos que rodean esta plaza, como por ejemplo esta heladería en la que me encuentro ahora mismo, que es una de las preferidas del Papa Francisco. Bueno, acabamos de conocer que el Papa continúa en condiciones críticas, pero recibiendo hoy tratamiento sentado en un sillón. Continúa alimentándose normalmente y respira de forma autónoma. Además, la Santa Sede también ha informado que se espera que hoy miércoles se dé a conocer el resultado del TAC que le han hecho en los pulmones justo ayer por la noche.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y esta noche, primer asalto entre la Real Sociedad y el Real Madrid en las semifinales de la Copa del Rey. Bruno Casar.
Tras el empate a 4 entre el Barça y el Atlético de Madrid, que deja todo por decidir para el partido de vuelta, hoy nos atañe la otra semifinal. A las 9:30 de la noche, ese primer envite entre la Real Sociedad y el Real Madrid. ¿Con qué novedades? Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti ha dejado en Madrid a Mbappé, al que ayer les trajeron una muela, y a Valverde y a Courtois por descanso. Habrá hasta 7 cambios en el once inicial con respecto al Girona. Lunin será el portero, Asensio el lateral derecho, repetirá Alaba de inicio, estará Bellingham en el once inicial y también Arda Güler. Vinicius será el capitán. Enfrente a una Real Sociedad, informa Marco Antonio Sande, que tendrá en el once inicial a Aguer, Susi y Traoré, como principales novedades. Pita Sánchez Martínez, se espera una gran entrada en el Real de Arena, aunque en principio no habrá lleno.
Gracias, Miguel. Desde las 9 de la noche lo contamos en Tiempo de Juego y en Bahrein. A esta hora, Fórmula 1 acaba de terminar la sesión matutina del primer día de test. Carlos Miquel.
Y se acaba de bajar del coche Fernando Alonso, que al final no ha bajado el tiempo que tenía hace dos horas cuando conectábamos a las 10 de la mañana. 1:31.8, que le ha servido para ser el séptimo. Hay muchísima igualdad en la parrilla. Hay 7 coches en solo 4 décimas de segundo y el octavo es un McLaren que va a estar arriba, es decir que se espera un año muy igualado. El más rápido ha sido el joven debutante de Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, y seguido de Liam Lawson y Albon. Va bien el Williams, eso sí, pocas vueltas para Alonso, solo 49, porque ha tenido algún pequeño problemilla de juventud, pero todo en normalidad. Esta tarde le toca a Sainz.
Gracias, Carlos, y noticia de última hora importante en el Betis, porque el comité de disciplina ha estimado las alegaciones del club por la expulsión de Anthony y deja sin efecto la tarjeta roja que vio ante el Getafe, por lo que el brasileño va a poder jugar este fin de semana en Liga ante el Real Madrid.
La actualidad en Herrera en COPE y vamos a ver qué más.
Pues le cuento que en España los casos de sarampión están subiendo. Hemos pasado de 14 casos en 2023 a 217 en 2024, de 14 a 217, perdón. Y en las 8 semanas que llevamos de 2025 ya son 110 los casos diagnosticados, que estamos a final de febrero, ¿no? Actualmente Vizcaya está sufriendo el brote más importante del sarampión. El foco es un turista que fue enfermo a un centro sanitario y desde entonces se ha extendido sin que se haya podido controlar. Resulta extraño porque en España al menos el 95% de la población tiene una dosis de la vacuna y el 90% tiene dos. Entonces, ¿cómo y por qué se está produciendo este repunte, ¿no? ¿Cuál es el motivo? Y si ese motivo nos debería alarmar. Voy a preguntárselo a doña María Tomás. Ella es portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Yo cuando veo que pasa de 14 a 217 y que al final prácticamente del segundo mes de 2025 ya son 110, desde luego es una tendencia significativa, ¿no? Que cambia.
Sí, bueno, tenemos que tener, por una parte, dar un mensaje de tranquilidad, porque es una enfermedad que ya pues está en vías de erradicación, pero cierto es que debido a ciertas circunstancias a nivel internacional y ciertas poblaciones susceptibles, que es probable que no tengan una cobertura vacunal en torno al 95% de las dos dosis, que es lo que evitaría la replicación del virus, pues puede ser que se produzca una serie de casos que den lugar a brotes que debemos controlar y evitar pues la expansión a un mayor número de pacientes.
Porque, y entiendo que para ustedes era una pregunta muy sencilla, pero ¿cómo se contagia el sarampión?
Pues a través de secreciones, de tos e incluso de la respiración. Es muy contagioso, es probablemente una de las causas que ha podido ocurrir recientemente. Se puede contagiar en una habitación, respirando el mismo aire. Es una enfermedad muy contagiosa, es por ello que también pues hay que tener en mente en los diagnósticos diferenciales los profesionales sanitarios que sepan que se puede que es una enfermedad que es cierto que es poco frecuente, pero que puede estar en determinados pacientes susceptibles y que deberíamos pues hacer un aislamiento rápido, unas técnicas moleculares de detección rápida y una secuenciación, si es posible, pues para evitar precisamente un número importante de pacientes y evitar brotes importantes.
Claro. No sé por qué, si es erróneamente, pero escucho sarampión y lo relaciono más con los niños. ¿Estoy en lo cierto o no tiene nada que ver?
Sí, sí, sí. Es cierto que el calendario vacunal está dirigido a los niños porque está establecido que se realice dos dosis de vacunas de la triple vírica entre los 12 meses y los 4 años de vida, ya que en ellos produce una mayor afectación y una mayor sintomatología, ¿no? Y es donde va dirigido especialmente para evitar pues una importante comorbilidad, ¿no? Sin embargo, sí que hay que llamar la atención pues en aquellos adultos nacidos después de 1970 que no tengan las dos dosis, pues es probable que se les aconseje o que se haga una revisión vacunal, porque podrían administrarse o la segunda dosis si no la tienen, o incluso ambas dosis, dejando 4 semanas de entre la primera dosis y la segunda, ¿no? Okay. Porque en ellos la sintomatología es más leve, pero aunque contagian menos, sí que pueden sufrir un tipo de sarampión más leve, ¿no?
Vale.
Y puede darse el caso.
Vale, vale, vale. O sea que aunque estemos vacunados y tengamos las dos vacunas, ojito, ¿no?
Si la cobertura vacunal es en torno al 95%, hay una protección vacunal de la población. Sin embargo, individualmente puede haber pacientes susceptibles que por cualquier motivo individual pues no hayan tenido o acceso a la segunda vacuna o una alteración inmunológica, que tengan contacto con un paciente que pueda estar infectado, que la mayoría de los casos son importados, especialmente en España, ya que en España pues sí que tenemos unas coberturas de vacunación muy importantes y podremos protegernos a nivel poblacional. Pero cierto es que puede haber ciertos casos que en los que el virus pueda encontrar un lugar para replicar. Pero bueno, dar un mensaje de tranquilidad, sí, que en principio no tienen por qué producirse brotes porque tenemos prevención, que es la vacuna, tenemos diagnóstico con técnicas moleculares rápidas y tenemos las condiciones sanitarias para evitar brotes importantes.
Ya, porque en cuanto a posibles mutaciones, que tenemos un poco fresco el tema del COVID y hablamos muchísimo de las mutaciones, de cómo se hacen fuertes los virus y al final uno le entra miedito por el cuerpo con cualquier cosa, ya lo sabes.
Cierto, cierto. Los últimos estudios indican que las variantes que están asociadas al sarampión son un tipo de variantes que no han sufrido una alteración respecto a la vacuna. No sufren, no quiere decir que evadan las vacunas, pero sí es importante secuenciar y hacer un seguimiento, una vigilancia molecular mediante secuenciación por si surgiese alguna variante de mayor complicación. Por eso es importante detectar todos los casos y secuenciar.
Y tener cuidadito, entiendo yo, y lavarse mucho las manos y todas estas cosas que hemos aprendido con el COVID, ¿no?
Exacto. Las medidas, por supuesto, ante cualquier caso sospechoso, aislamiento, mascarillas, hacer un control epidemiológico de todos los posibles contactos y interiorizar en los profesionales sanitarios que, aunque es una enfermedad muy poco frecuente, puede haber algún caso importado que pueda expandirse y afectar a más pacientes.
Bueno, pues guardemos cuidado y lo seguiremos contando. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo.
Muchísimas gracias a ti.
Gracias. Pues vámonos a Roma. Vámonos a Roma. Vamos a conocer la última hora del estado de salud del Papa. 13 días ingresado en el Hospital Gemelli de Roma. El pronóstico, les recuerdo, sigue siendo crítico, pero estable. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto, ¿qué tal?
Bueno, ¿dónde te encuentras?
Estoy en un sitio maravilloso, de verdad. Si te gusta el helado, por favor, este es el sitio donde tienes que venir de Roma.
Me encanta.
Se llama gelateria, no sé si lo digo bien en italiano, porque sí. Además es que se me pegan mogollón los acentos y luego hago el ridículo, pero bueno, es igual, gelateria Padrón, que dices Padrón, dice, pues esto no será de Galicia, no, su dueño se llama Sebastián, es argentino, me acaba de contar que sus antepasados, sí, sus bisabuelos eran de Tenerife y del Hierro, que dice que en la Isla del Hierro también hay mucho apellido Padrón.
Así que me gusta mucho el de leche, a mí es que estuve hace poco en Roma y el de leche lo ponen muy bueno, el de fior di latte, que se llama.
Ah, sí. Pues yo he probado aquí el de dulce de leche, que es espectacular,
bueno,
y el de pistacho, que es uno de los más vendidos en Roma.
Qué bueno.
Bueno, el de dulce de leche también me entera, porque me lo ha contado Sebastián, que es el preferido del Papa Francisco. Mira, me ha dejado Sebastián entrar dentro del mostrador. Estoy como si yo fuera a vender un helado ahora mismo. Uh-huh. Pero lo que me interesa es un cuadrito que tengo aquí al lado con un marco rosa, y me interesa y te voy a leer lo que dice, ¿vale? Vale. Lo que está escrito. Dice, Santa Marta, 24 de noviembre de 2018, a Sebastián Padrón, un cordial saludo y muchas gracias por su atención. Anda. Por favor, no se olvide de rezar por mí. Que Dios le bendiga y la Virgen Santa lo cuide. Fraternalmente, firmado Francisco.
Anda.
Esto es lo que tiene Sebastián aquí colgado en una de las paredes de su gelatería, de su heladería en Roma. Pues estamos como a 600 metros de lo que es la Plaza de San Pedro. ¿Por qué? Bueno, porque de aquí van todos los helados que van a parar a ese lugar donde vive el Santo Padre, a Santa Marta, para que el padre consuma, para el Santo Padre consuma helado. Es decir, es el heladero del Papa. Sebastián es el heladero del Papa. Y tiene una historia fabulosa que vamos a contar enseguida en Mediodía Cope de cómo empezó a ser el heladero del Papa. Pero es que solo te digo que un día se plantó allí en el Vaticano y dijo: traigo helado para el Papa. Y a partir de ese momento, todo el mundo le va
a dulce de leche cualquier argentino. Claro. Y si lleva más de X años fuera de Argentina, me puedo imaginar.
Exactamente. Así que desde entonces, pues él lleva los helados al Papa Francisco. Y como te puedes imaginar, y como todo el mundo, pero él más que nadie, que también le conoce con tanta gente, pues está deseando y está rezando también por la recuperación del Papa.
Porque el pronóstico es crítico, pero estable, ¿no? Tenemos que esperar al TAC. Que no sé si todavía tenemos información del TAC que le hicieron ayer.
No. Todavía no nos acaba de informar la Santa Sede, efectivamente, que esperan que a lo largo del día de hoy puedan dar los resultados de ese TAC que le hicieron a los pulmones. Recordemos que el Papa lo que padece es una neumonía bilateral y entonces, claro, es muy importante saber cuál es el estado de esa neumonía. Ayer noche le hicieron ese TAC y ahora estamos esperando a ver qué resultado da, si ha mejorado. Ojalá que sí, de esa neumonía bilateral, que es realmente la enfermedad fundamental, ¿no? Que mantiene al Papa ingresado en la Gemelli. Hoy se cumple ya 13 días, además, de ese ingreso.
Tres días desde que tú haces el programa desde San Pedro. Que digo, que te quedas en Roma, te vuelves. ¿Cuánto tiempo estás por allí?
No, bueno, nos volvemos esta tarde, ya después de estos tres días, contando, bueno, pues esa preocupación de todo el mundo, esa esperanza también, y además yo creo que nos vamos con esa esperanza, fíjate, bueno, yo creo que nos vamos con la esperanza de la recuperación del Santo Padre.
Ha sido un trabajo fantástico y bueno, seguiremos yendo, o sea, que venimos vosotros y iremos cualquiera de nosotros. Estoy esperando a ver si me dicen
seguro,
a mí.
Seguro,
o no.
Que sí. Ya, bueno, pues nada, me vas contando, nos vas contando a todos, Alberto.
Pilar, un abrazo, gracias.
Un abrazo para ti también.
Bueno, le tengo que contar, ayer Jesús Calleja viajó al espacio, fue un éxito, la misión fue un éxito. Lo que ocurre es que he visto a mucha gente un poquito picajosa diciendo: Jesús Calleja no es astronauta. Bueno, es una hazaña tremenda que un tipo como Jesús sea astronauta, ¿no?, haya ido al espacio. Y le quiero preguntar por eso precisamente a un astronauta, porque creo que está encantado de que haya ido al espacio y es uno de los tres astronautas que tiene España, uno de los tres españoles que ha ido al espacio como astronauta y que fue ministro con don Pedro Duque enseguida, en un momento, déjame un segundo, bueno, enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Hoy los del Madrid no se tendrían que haber hecho la foto con la pancarta de apoyo a los árbitros.
Si tuvieras un cargo de responsabilidad en el Madrid, ¿no habrías dejado que el equipo posara detrás de esa pancarta?
No, oye, no. La pita media guerra, ¿eh?
¿Cómo afronta el Atlético de Madrid el mes de competición?
No sé. Muy preparado, ¿no?
El Benfica es un equipo extraño.
Yo lo dije ayer, Santi.
Cosas. Pero entonces, ¿qué era? ¿Mejor el Paris Saint-Germain?
Claro. No.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. Pero que en Línea Directa tenemos un seguro para todo tipo de motos, ¿te sonaba? Ya seas motero o motorista, cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Sabes qué pasa cuando se anuncia un invierno suave pero ya vas por el quinto tren de borrascas y se avecina una ola de frío polar que podría congelar hasta a la mismísima Filomena? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar, porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Sin darnos cuenta, llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A esta hora se presenta en Madrid otra de las macroobras que sin duda en unos años va a cambiar el paisaje urbano de la capital. Hablamos de Parque Ventas, hablamos del proyecto del Ayuntamiento de Madrid que va a cubrir la M30 a la altura de Ventas con una plataforma peatonal y ajardinada de 17.000 metros cuadrados de superficie y que va a conectar los distritos de Salamanca y Ciudad Lineal. Los trabajos, que cuentan con un presupuesto de 70 millones de euros, está previsto que comiencen en breve, en esta misma primavera, y que, bueno, se van a prolongar hasta la primavera de 2027, o sea, más o menos 2 años. Y hablando del Ayuntamiento madrileño, también a esta hora en la Audiencia Provincial de Madrid está a punto de finalizar el juicio a los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina por la estafa, ya sabes, al consistorio madrileño por la compraventa de material sanitario de mala calidad durante los primeros meses de la pandemia y por esa elevada comisión que se llevaron por la operación con una empresa asiática. Hablamos de 6 millones de euros entre los dos. Está terminando la declaración de Alberto Luceño. Ayer lo hizo Luis Medina. Luceño ha querido dejar claro que no fue hasta el 22 de marzo cuando habla por primera vez por WhatsApp con el Ayuntamiento de la capital. Lo hace a través de Elena Collado, que es quien se pone en contacto con él.
Yo no voy ofreciendo un producto. Ella me manda un cuadro de suministro con 37 artículos donde dice: oye, Alberto, ¿me puedes suministrar los 37 artículos? Entonces lo que hago es decir: vamos a intentar ser rentables y centrarnos en los productos, si te parece, que es lo que más necesita la sociedad, que son los tests, que son los guantes y que son las máscaras. Y a partir de ahí, si estás contento, seguimos comprando esos artículos. Y esa es mi conversación con Elena Collado ese día.
Ha insistido en que él era solo el facilitador de ese material, así que veremos a ver cómo queda, porque este caso, conocido como caso Mascarillas, podría quedar visto para sentencia. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Es miércoles ya, 26 de febrero, un día más fresquito en Madrid, ya lo habrás notado si has salido a la calle. 7 grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital, llegaremos a los 13 de máxima. Las mínimas bajan hasta los 3. Son ya las 12 y casi 23 minutos. Es tiempo ya de acercarnos a la DGT. Para conocer, como siempre, cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Daniel González, ¿qué tal? Cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora encontrarán complicaciones en las salidas de Madrid. Por la A3, a la altura de Rivas, por un accidente, eso sí, ya resuelto. También en la A6, en el entorno del plantío, con unas obras de mejora de la calzada que siguen complicando este tramo. Y ya en la M607, en el entorno de Monte Carmelo, en el resto de vías, por el momento, situación muy tranquila.
Gracias, Daniel.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Salud y bienestar, La Ventana Natural.
Contra el frío, tu guardaespaldas es jarabe de pino Fitogreen. Bueno para tus defensas y el funcionamiento normal de tu sistema inmune. Con la garantía de Laboratorios Insadiet. Jarabe de pino Fitogreen. De venta
en La Ventana Natural.
Pagar, 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 extraescolares, la compra, la hipoteca... Si es que ni dejando de gastar para mí, consigo llegar a fin de mes.
Madrileña, ¿aún no te has enterado? Área Jurídica Global ya ha llegado a Madrid. Abogados expertos en la cancelación de deudas. Llámanos al 900 90 77 50 o búscanos en areajuridicaglobal.com. Si no llegas a fin de mes, ya no tienes excusa.
Solo hoy y mañana, en Ahorra Más, reventamos el precio del cordero lechal. Porque solo hoy y mañana, en nuestro mostrador de carnicería, ponemos a la venta 10.000 kilos de cordero lechal por medios o enteros por 11,99 euros el kilo. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
Para que, como todos los años, no llegues tarde a coger tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te la vamos a recordar con una canción.
¡Wow, wow, wow, wow!
Mutua,
Las mejores raquetas, el mejor tenis en la caja mágica en el Mutua Madrid Open. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
¡Vendido! ¡Vendido! Vende tu casa ahora y sigue viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. 658-60-60-60.
Escucha a Molet, persona de confianza. La nuda propiedad. Y usted también gritará ¡vendido, vendido, vendido! 658-60-60-60.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032
o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
ARIS es una empresa tecnológica sólida, fiable y cercana. Acompañamos a pymes y despachos profesionales en su proceso de transformación digital. ADIS, tu socio tecnológico.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Si tienes una empresa, un negocio más o menos grande, sabes bien que a veces no es fácil encontrar el profesional que necesitas. En algunas ocasiones, incluso tienes que contratar a trabajadores extranjeros para que realicen determinados oficios. Bueno, pues este proceso de seleccionar y encontrar la persona adecuada puede resultarte mucho más sencillo gracias a Grupo Lagón. Grupo pionero en este servicio, fíjate, desde el año 2016. Victoria González dirige esta empresa, dirige Grupo Lagón. Victoria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, Victoria, encantada de hablar contigo y que nos comentes todo lo que hacéis en Grupo Lagón. ¿De qué países son estas personas que seleccionáis? Cuéntame.
Pues nosotros principalmente las personas que traemos son de Latinoamérica y contamos con una amplia base de datos de todo tipo de profesionales para todos los sectores, como puede ser construcción, conductores de camión, también para la hostelería, pues todos aquellos oficios o profesiones que se están perdiendo en España y que no hay relevo generacional y no hay profesionales que puedan realizar ese trabajo.
Claro, o sea que los oficios son esos que nos comentabas, ¿no? Desde conductores, sector de la hostelería, ¿qué más? ¿Qué más profesionales encontráis vosotros?
Pues realmente es que trabajamos con todos los sectores que necesitan oficios. Podemos traer electricistas, carpintería metálica, de madera también, por supuesto, fontaneros, conductores, por ejemplo, traemos uh-huh. muchísimos conductores de camión y de autobuses. Al final son sectores en los que el problema que hay no es que falte trabajo, sino el problema que tienen es que tienen la falta de mano de obra.
Claro.
Entonces
claro.
nosotros estamos especializados en traer ese perfil de profesionales, los cuales tienen una amplia experiencia, porque nosotros corroboramos la experiencia que tienen en el sector.
Uh-huh. Cuéntanos, Victoria, ¿cómo es la tramitación? ¿Vosotros realizáis el proceso completo para que los empresarios aquí no tengan que ocuparse de nada? Cuéntame un poquito eso.
En Grupo Lagón lo que hacemos es el proceso completo, desde la selección de personal, las entrevistas que posteriormente, si el empresario quiere, también les puede entrevistar y luego a esas personas ya con unas contactadas y seleccionadas les hacemos los trámites de extranjería para que vengan con residencia legal y les sacamos todos los permisos que necesitan para realizar el oficio. Si, por ejemplo, son conductores, pues les obtenemos el CAB, les hacemos el canje de la licencia de conducir, el certificado de conductor extracomunitario y tarjeta de tacógrafo. En caso de otros oficios, en el caso de que necesiten una homologación de sus títulos, pues también les homologaríamos los títulos.
Bueno, pues nada, pues
es el proceso completo.
Ya,
para que según vengan puedan trabajar.
Directamente, todo sencillito. Pues Victoria, si te parece, vamos a dejar la página web donde pueden ponerse los oyentes en contacto con vosotros. ¿Cuál es?
Nuestra página web es grupolagón.com.
Grupolagón.com, muy fácil también. Victoria González, que estás ahí detrás, ¿verdad? Eres propietaria del Grupo Lagón. Muchas gracias por estar con nosotros en Herrera en COPE Madrid y seguro que hablaremos en otras ocasiones. Hasta otro día.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Adiós. Bueno, ya sabes que en 20 minutos vuelve la información de Madrid y que vamos a seguir contándote ahora todo lo que te interesa en Herrera en COPE. No yo, Alberto Herrera, que está aquí conmigo.
¡Hombre!
Hombre, que estás por aquí, que no se te ve el pelo por Madrid.
Si es que me tienen viajando todo el rato, ¿qué quiere que haga? Pero tendré que echarle caso a los jefes de esta casa, ¿no?
Claro que sí. Bueno, venga, que te escucho.
Venga, gracias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Así hemos llegado a las 12:30, a las 11:30 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE.
6, 5, 4, command engine start. 2, 1, ignition.
Jesús Calleja se ha convertido en el tercer español en viajar al espacio como turista espacial. Esta es una figura pues un tanto reciente, ¿no? O que le llama la atención a muchísima gente. Lo ha hecho a bordo de la nave New Shepard de Blue Origin, que es una empresa fundada por Jeff Bezos. Un viaje de 11 minutos, alcanzó una altitud de 106 kilómetros, compartió cápsula con otros 5 tripulantes, tuvo un retraso de 20 minutos, pero salió todo muy bien. Quiero que escuche a Jesús Calleja al regreso de su viaje.
It's difficult for me now to explain because it's incredible, it's marvelous, it's the heart is the beautiful.
Maravilloso, difícil de explicar. La atmósfera es una línea muy fina. Era mi pequeño sueño.
Absolutely. Very emotional. Difficult for me to explain, sorry. Sorry, everybody, but it's very special. Congratulations. Thank you.
Un sueño cumplido desde que era niño. La verdad que las imágenes son muy emocionantes. Pasa que me he encontrado con mucho comentario de gente un poquito picajosita, creo yo, que decía, es que Jesús Calleja no es astronauta. Digo yo no he escuchado a Jesús Calleja decir que era astronauta en ningún momento, pero sí he recibido consejos de astronautas. Le decía que es el tercer español en viajar al espacio después de Miguel López Alegría y Pedro Duque, que son nuestros dos astronautas. Don Pedro Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Te he entendido, la última vez que estuvo usted en el espacio, 2003 fue.
Pues sí, hace demasiado ya, pero bueno, ya se ha hecho uno mayor.
¿Pero le entran ganas a uno de volver al espacio?
Claro, ha sido profesión mía.
May, que hemos perdido la conexión con don Pedro Duque. Bueno, ustedes le conocen de sobra, es astronauta, es el actual presidente de Hispasat, tiene experiencia y conocimiento de sobra para contarnos cómo ha sido el viaje de Jesús, porque sé que además le dio algunos consejos y también, sobre todo, para saber qué experimenta el cuerpo humano cuando está pegado a una bomba explosiva, porque los cohetes tienen 2.000 toneladas de explosivos. No sé si ahora más o menos, pero es algo así. Don Pedro, ¿me escucha bien?
Sí, yo escuchaba bien todo el tiempo, perdón.
Pero no, seguramente habrá sido un fallo técnico, no se preocupe. Le decía que claro, me contaba usted que uno nunca deja de ser astronauta, entiendo, y desde 2003 han pasado ya muchos años. Esa sensación de ver la Tierra por primera vez, creo que su primer viaje fue en 1998, no sé si la recuerda, si me la podría describir.
No, por supuesto que sí, claro, los primeros segundos y luego los primeros minutos, la primera vez que ve uno de verdad el globo terráqueo. Nosotros, claro, estábamos a 550 kilómetros, que también es mucha ventaja, ¿no? Ajá. Pero sí, y sobre todo si ves algún otro objeto como estábamos viendo nosotros al mismo tiempo, pues la verdad es que una sensación absolutamente maravillosa. Y me acuerdo al comandante que se dio la vuelta porque dice, tú eres el único que viene aquí por primera vez y quiero ver tu cara.
Qué bueno. ¿Causa un poco de vértigo? Tengo esa duda.
Bueno, claro, volar al espacio, pues es volar a un sitio pues completamente hostil y extraño, y por lo tanto, pues uno siente muchas cosas que son muy raras, y en particular, claro, la ingravidez es exactamente lo mismo. Y no se puede distinguir de la sensación de estarse cayendo y, por lo tanto, pues puede dar susto. Eso está claro.
Don Pedro,
y gente que se marea, sí, hay mucha, desde sí, luego. Sí. Gente insospechada a veces.
Tengo entendido que usted pudo hablar con Jesús Calleja antes del viaje, ¿no?
Hombre, claro, esto he hablado varias veces. Siempre me he resistido un poco a ir a los programas que él hace, pues porque nunca ha habido tiempo y tal, pero sí que hemos hablado muchas veces y hemos quedado en algunas ocasiones, y lo más grande que hemos hecho ha sido hace poco, y además ha salido en el reportaje suyo, meternos en un submarino y ir a ver la, digamos, el... lo que llamaban la Fajana, que es una palabra técnica, imagino, que es la parte del volcán de La Palma donde cayó toda la lava y se solidificó, ¿no? A 200 y pico metros de profundidad estuvimos.
Don Pedro, ¿cuáles eran las principales inquietudes o cuáles han sido los principales consejos que les ha dado a Jesús?
Claro, este vuelo suyo no se parece casi nada a los nuestros, claro. pero sí que entiendo que lo que hay que coger es el primer cachito chiquitín de nuestro vuelo y ver a ver qué es lo que yo hubiera necesitado saber, ¿no? Uh-huh. Y lo más importante de todo, cuando uno va a estar tan poquísimo tiempo, es tener muy previsto qué es lo que va a pasar y tener muy decidido qué es lo que uno va a hacer y dónde va a poner las prioridades, ¿no? La prioridad va a ser flotar, hacer fotos, interactuar con los compañeros, porque en total van a ser, creo que eran 3 minutos y algo, Y la cosa se acabó. O sea, lo que sí que le recomendé, lo más, donde insistí más, fue en que se preparara muy bien y supiera exactamente qué va a pasar en cada segundo para poder hacer un aprovechamiento.
Me ha dicho hacer fotos. ¿Se puede llevar el móvil en una nave espacial?
Pues no tengo ni idea de lo que se llevaron, pero cámaras de fotos seguro que llevaban, claro. Todos, habría cámaras de fotos oficiales. Lo que pasa es que tienen esta costumbre, que me parece fatal, de que no nos pasan directamente la imagen de los que están adentro.
¿Por qué es eso, don Pedro? O sea, a mí también me sorprende. ¿Por qué es eso?
Pues yo lo he preguntado y me han dicho que podría ser... O sea, me han dicho que... La razón que dan es porque la gente que va en el vuelo pues no está de acuerdo si les pasa algo, si se dan un golpe, si alguno se marea, pues yeah. Que eso vaya en directo.
Claro. Bueno, tiene sentido, también tiene sentido. ¿Qué le parece esta, bueno, es que no sé ni si decir polémica, pero esta crítica que está llevando a mucha gente a decirle a Jesús que él no es astronauta y que yo nunca he escuchado a Jesús decir que es astronauta, eso es lo primero?
Bueno, entonces se acabó la polémica.
Le entiendo. Bueno, ¿qué le parece la figura del turista espacial? Porque sé que durante estos viajes también se hacen algunas pruebas, ¿no? Que nos viene bien científicamente como sociedad.
Se puede hacer. En esos 3 minutos existen ciertas áreas de la ciencia que se pueden beneficiar de esos 3 minutos y pico. De hecho, hacemos ensayos en vuelos parabólicos y en torres de caída, que son todavía más cortos, pero bueno, es un área muy restringida de unas pequeñas áreas de la ciencia que se pueden aprovechar de eso. En este vuelo no se lleva, entonces son vuelos distintos. Uh-huh. Hay veces que utilizan este cohete para llevar experimentos sin llevar personas. Uh-huh. Y sí, se puede utilizar, pero sobre todo lo que... En fin, la gente que nos hemos dedicado profesionalmente a todo lo que es la conquista del espacio, los cohetes, pues claro, vemos en este tipo de vuelos una fuente de que se aumente los ingresos y que se dé trabajo a más ingenieros y técnicos.
Don Pedro, ¿qué le pasa al cuerpo humano cuando supera, bueno, velocidades ingentes y cuando sobre todo, porque al final creo que estas son unas declaraciones suyas, que al final está usted o está uno sentado con 2.000 toneladas de explosivos debajo en el culete, vamos.
Sí, el transbordador sí que tenía 2.000 toneladas de explosivos. Este, por lo que he visto, tiene unas 10, 12 toneladas de explosivos, 15, uh-huh. No estoy muy seguro. Uh-huh. Pero aún así, claro, es un respeto el que hay que tener a la máquina, ¿no? Como dicen los toreros, ¿no? Hay que tener respeto al morlaco. Sí, miedo pero, no, pero sí respeto.
Sí, pero ¿y al cuerpo? ¿La sensación en el cuerpo cuál es?
La sensación, al principio de todo, cuando se enciende el cohete, es como un poco como si estuviera uno en un globo y alguien cortaba la cuerda, ¿no? Es una aceleración hacia arriba bastante impresionante. Después se convierte en mucho más, porque según va gastando el combustible, la masa del cohete Es decir, la cantidad de peso que hay que acelerar se hace menos y, por lo tanto, la misma fuerza hace mucho más aceleración y eso pues se hace que uno se apriete contra el asiento, etcétera. Uh-huh. En este caso creo que llegaba a 2, algo veces su peso. Nosotros llegábamos más o menos a lo mismo, a 3 veces. Y luego, de repente, normalmente es de repente, se apaga el motor y te encuentras como si te estuvieras cayendo. La misma sensación que estar en un ascensor y que se estropee todo y que se corten todas las cuerdas.
Wow.
Eso te lo tienen que explicar antes, porque si no el susto puede ser bastante grande.
Claro, me puedo imaginar. Don Pedro, yo creo que el papel que tiene España dentro de la Agencia Espacial Europea y de la carrera espacial cada vez es más importante. Usted preside ISPASAT. No sé si, bueno, lo primero entiendo que por supuesto está de acuerdo con lo que acabo de decir porque es una realidad, pero me gustaría que me hablase de, no sé, cuál es la misión o el proyecto más importante para España o en el que más está contribuyendo y su favorito, básicamente.
Hay muchos, ciertamente. España participa desde hace 40 y pico años o 50 en los proyectos europeos y se ha crecido muchísimo. Y en base a eso, pues también fue la posibilidad de que fuera un español representando a España, ¿no? Que es lo que me correspondió a mí en su momento, y ahora está Pablo Álvarez, está Rosa García, y por lo tanto, bueno, de eso nos podemos enorgullecer. Hay miles de españoles trabajando en proyectos de fabricación de piezas para el espacio. Uh-huh. Y estamos aprovechando lo que ahora se ve como una especie de revolución de que cada vez el espacio es más importante para las cosas normales de la vida. Sí. Nosotros tenemos un programa que financia los fondos europeos a través del gobierno que da internet de alta velocidad a cualquier pueblo de España. Sí. Sí. Una vez que la gente se entere de que existe el programa este, Conéctate 35, ya se acabó el que en los diferentes pueblos no hay internet. Wow. Ya en España ya eso no hace falta. Wow. Por lo tanto, el espacio cada vez es más importante para la gente lo empieza a entender y se aprueba el hecho de que se utilicen fondos del gobierno para desarrollar tecnologías, ¿no? Para no quedarse atrás. Y en eso ISPASAT pues es parte del programa europeo nuevo, el más importante que ahora se está desarrollando en el espacio, que se llama IRIS, que es el programa de hacer satélites para comunicación rápida y cientos de satélites. Yo creo que el estar España ahí es muy importante.
Déjeme pegarle el atraco en directo e invitarle a que se venga un día aquí a las 11 a charlar conmigo en el estudio, porque me encantaría sentarme con usted y hablar de todos estos proyectos, porque, bueno, me apasiona el espacio y sé que mi audiencia también, y le encantaría escucharle. Así que,
bueno, pues me doy por atracado y ya lo vamos organizando para uno de estos días.
Don Pedro, le agradezco enormemente su tiempo. Muchísimas gracias.
Igualmente, gracias por hablar de nosotros.
Jorge Bustos, buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto, desde Roma.
¿Desde San Pietro o desde dónde?
Pues estoy viendo ahora mismo la cúpula de San Pedro por la parte trasera. Estoy en un sitio muy peculiar desde donde vamos a hacer hoy el programa. Estoy en la heladería del heladero del Papa, de Sebastián Padrón, argentino. Y desde que el Papa probó sus helados, en concreto el de dulce de leche, pues es un cliente habitual y tiene marcado con mucho orgullo una carta manuscrita de Francisco en su heladería. Aquí le tengo y hablaremos luego con él porque tiene una historia alucinante. Sí. Bueno, ya sabes que el Papa continúa en condiciones críticas, pero hoy ya recibe la terapia sentado en un sillón. Estamos muy pendientes del TAC que se le realizó anoche y cuyos resultados se van a publicar esta tarde. Ese TAC va a ser muy importante para conocer la evolución de esa neumonía bilateral que todavía padece, pero sabemos también que continúa alimentándose normalmente, que respira de forma autónoma, así que, bueno, pues parece que no empeora, tampoco hay una mejoría significativa, pero no empeora.
Bueno, veremos también muy pendientes los resultados. Oye, ¿que nos van a pagar la hipoteca?
Bueno, nos van a pagar la hipoteca, María Jesús Montero, de una forma absolutamente magnánima. Es un timo, es un nivel de estafa lo que se va a vivir hoy en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por supuesto, las autonomías del PP han anunciado su voto en contra. Y espero que de aquí a finales de este año, que será cuando llegue este timo de la estampita al Parlamento y se tenga que votar de verdad, ningún varón autonómico del PP flaquee, porque algunos, claro, que tienen deuda, pero lo que no podemos es cambiar la deuda de sitio para que los pecadores se vayan de rositas y los justos tengan que asumir ellos y sus hijos, porque esta deuda no se paga en una generación, tengan que asumir la factura del proceso y, entre otras muchas cosas, para que Oriol Junqueras siga manteniendo a Pedro en Moncloa. Es decir, esto es una estafa que yo creo que hay que hacer una pedagogía constante, porque esto no es tan fácil como condonamos la deuda, no es una condonación, esto es un pago a escote.
Bueno,
esto
es que los que... A mí, claro. me hace gracia que... Bueno, me hace gracia. No, está muy bien porque la deuda autonómica te afecta mucho. Ahora, la deuda estatal, no te preocupes, que eso no es problema de absolutamente nada, vamos. Sí.
El dinero público no es de nadie, ¿no? Como decía la otra.
Bueno, sí lo es en las autonomías, pero no en el Estado, que al final uno es andaluz, pero español también.
Pero vamos a ver, es que es un cambio, el dinero lo cambia de cajón, pero seguimos debiéndolo. Y claro, la deuda autonómica, por lo menos cada autonomía se tiene que hacer cargo de lo que ha gastado de más. Pero que las autonomías que no han gastado de más, que no están endeudadas, tengan que asumir el coste de los trapicheos del presidente con un partido separatista, es que clama al cielo.
Pero yo al partido le veía encantado con el argumento, bueno, con la idea de la fábrica esta de... O sea, que veía a Pilar Alegría contenta cuando lo dijo, ¿no? O satisfecha, sí, sí, más bien.
Haciendo honor a su apellido, sí, es habitual. Pero, hombre, yo te digo en serio que la comparación de la hipoteca es tomar por imbéciles a todos los españoles. O sea, que los que no tienen hipoteca en España, o los que ya lo han pagado, van a tener que hipotecarse para que Pedro pueda seguir en el poder, ¿no? Me parece que no tiene mucho más recorrido eso. Hablaremos de eso, hablaremos de la situación en Ucrania. Parece que se acelera ese pacto a cambio de que el 50% de los ingresos de los minerales raros se lo quede Estados Unidos, pero eso va a obligar a Europa y a España a aumentar ya, no en 2029, a aumentar ya el gasto militar. Y eso es importante. Y luego se estrecha el cerco judicial. Alberto, vamos a hablar de la mujer del César, de Begoña Gómez, y del hermano y del fiscal general del Estado, que empieza a tener un horizonte cada vez más oscuro.
¿Has probado ya algún heladito de Sebastián?
Ahora no, porque tengo que hacer programa, pero en cuantito lo termine, voy a pedir el de dulce leche, vamos.
Ah, bien. A mí me gusta mucho el de Fiordilate.
Y Stracciatella también.
Ah, Stracciatella, ese es bueno. Ese es bueno. Oye, sí. Que nada, os esperamos aquí en Madrid y seguiremos atentos. Te escucho con atención.
Abrazo, Alberto.
Un abrazo. Pues entre esto y otras cosas, COPE, hasta las no, porque son 24 horas de radio en directo, seguidas, para acompañarle a usted, entretenerle y mantenerle informado. Mire, ya le digo que mañana a las 10 de la mañana, cuando hagamos el tema de los fósforos, trataremos reuniones de antiguos alumnos. ¿Cuál es su historia? Que pueden ir dejando alguna ya en el teléfono, en el WhatsApp del programa, que se lo recuerdo enseguida, es el 600-99-1314, 600-99-1314. Hablamos de eso, de reencuentros. Va a estar divertido. Entre eso y otras muchas cosas que le contaré mañana, donde nos vemos a las 6 de la mañana, aquí puntuales, fresquito y con colonia. Gracias, que tenga buen día y guarde cuidado.
Sigue también a Carlos Herrera en x@herreraencope, en facebook.com/herreraencope y en Instagram, Carlos Herrera.